ya párate. Todo marzo entrevistamos a mujeres chingonas. Entra a los40.com.mx y encuentra las entrevistas completas. Ya párate, de 6 a 10 de la mañana por Los 40.
Ya estamos de regreso aquí en Ya Párate y les recomiendo que vayan a conectarse al Facebook de Los 40 porque tenemos entrevista y obviamente es marzo, mujeres chingonas, así justamente lo menciona esta entrada. Pero la verdad es que no podía faltar Romina Sacre. Ella es escritora, pero es emprendedora, pero también eres influencer, pero también eres muchas cosas. Romina Sacre, bienvenida a Ya Párate.
Oye, muchas gracias por la invitación. Estoy emocionadísima de conocerlos en persona.
Ayer te encargaron mucho conmigo, Renata Roa. No sé qué te habrán dicho de nosotros. Me preocupó eso.
Puras cosas buenas.
Primero que Renata devuelva lo que se llevó y luego ya que pueda opinar.
Preséntate, Renata Roa.
Regresa a trabajar, sí, por favor.
Hola, Romina.
Hola, Facundo.
¿Cómo te va?
Oye, muy bien. Quiero decirte que yo voté por ti para Big Brother VIP.
¡No es cierto!
Tenía que aprovecharla.
¿Qué es esto, 2008?
Por supuesto.
Y vengo a cobrarte lo que me costó
no,
cada...
No, te voy a decir algo.
A tu recibo Telmex, ¿no?
Cuando yo estaba en Big Brother, dije, a las personas que voten por mí, las voy a invitar a cenar. O sea, que te tengo que invitar
ni
a
modo.
Cenar.
Oye, por favor, no, sí. Caduca. O sea, no caduca.
Pero que te traigan una muestra de recibo Telmex después. Donde te lo cobraban, güey, porque no existían ni los celulares cuando
te sí, sí, invité a cenar ya a 6 personas, pero fue muy en esa época. Ya hace mucho no me pasaba que alguien me dijera algo así. Es que se siente muy raro que alguien dé de su dinero para que tú ganes un reality. Ganes. Es como, ¿por qué la gente hace eso?
Es lo que haces con todas las marcas, güey, no te engañes.
No era mi dinero, era algo de así. Mi papá.
Pero se utilizó
sabiamente. Entonces voy a invitar a tu papá, ¿tú qué?
Sí, correcto.
Así que mi mamá supera, justo con la tendencia del día de hoy.
Mi mamá supera. Ajá. ¿Por qué llegó tan alto el recibo del teléfono esa vez?
Romina, quiero que nos platiques un poquito de ti a la gente que no te conozca. Leyendo, tú tenías como una misión antes, o querías ser actriz, o querías dedicarte como a la televisión, otras cosas, y de repente la vida te da un giro, o tú decides que te dé ese giro, y te vas por otro lado distinto que a mí me encanta, que es como, tú lo has mencionado, que la mujer viva de una manera más auténtica, por todas esas cosas que nos enseñaron más cuando estábamos chiquitas, que de repente no nos hacen tan felices, pero decides tú tomar como esa batuta de voy a llevar esto que ahora creo y creo que les puede servir a todas. ¿Cómo fue ese salto?
Nadie me daba un trabajo, entonces yo decidí crear mi propio trabajo. Okay. Y emprendí casi
un poco lo que le pasa a Alex Garza, que nadie le da
trabajo. O sea, no trabajo.
Ah, trabajo.
O con trabajos.
Con trabajos.
Y emprendí hace casi 10 años en el mundo digital. Y encontré un lugar donde me siento muy cómoda, donde puedo alzar la voz y donde no es que sienta una obligación, pero sí hay muchas cosas que desde puberta me llamaban la atención. Y cómo un concepto aplicaba distinto si eras hombre o si eras mujer.
Sí, qué loco,
cómo
¿no?
los hombres viven libremente y nosotras cargamos un montón de culpas, tenemos un montón de creencias, prejuicios.
Tienen que ser guapas, estar peinadas, maquilladas, arregladas.
Pero no puedes ser inteligente y guapa, porque entonces lo sacas mucho.
Sí, como que no macha.
Exacto. No puedes llegar a decirle justamente a una persona que solamente quieres tener sexo, porque no, las mujeres nos tenemos que enamorar,
claro,
¿no?
Porque si no está mal, según quién, no sabemos, pero está mal.
No podemos ser demasiado emocionales, porque entonces nos está bajando, somos hormonales.
Sí.
Es como todo el tiempo nos quieren poner en una cajita.
Ajá.
Y siento que yo llegué a ese punto en el que dije, basta con todas estas limitaciones. Y
¿hubo algo en específico que te rompiera?
No, creo que más bien, obviamente, el ir a terapia te abre un mundo totalmente
básica,
distinto.
Señor, sí.
Pero el darme cuenta lo injusto y lo doloroso que de pronto es ser mujer. Y no lo digo desde el lado de la victimización, porque también estoy súper orgullosa de ser parte de esta generación de mujeres que estamos teniendo estas conversaciones y estos cuestionamientos y que estamos alzando la voz. Pues sí, por las cosas que nos importan y que queremos ver diferente en esta sociedad y en este México.
Y además tú fuiste educada por una generación muy distinta a lo que se vive hoy. No sé cómo hayan sido tus papás, pero creo que antes era como, ah, eres niño, bicicleta, patineta, rudo, calle.
Ensucia,
ah, eres
te
niña,
juega.
Ten escoba, trapeador,
cocinita,
la cocinita, exacto,
claro.
Estás destinada...
Claro.
A esto, píntate, sé princesa, sé bonita y sirve en la casa, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que, más allá de tus papás o no, pues es toda una sociedad que te educa, porque tienes tíos, gente
escuela,
en la escuela, los maestros, ajá. Uh-huh. Y me imagino que también es como... Y luego dices, ¿por qué chingados tengo que ser ama de casa, güey? Yo quiero ser ingeniera. Uh-huh. Y es como que, ¿qué quieres ser de grande? ¿Cuántos hijos quieres tener, mija? Y de repente
si no
es como...
quieres,
ajá, sí. Es como, a ver...
O si no todavía.
No porque nací mujer, tengo que seguir estas reglas. Y como hombre era bien chingón porque... Ah, naciste hombre. Hasta yo me acuerdo que amigos que tenía... Los hombres tenían distintos permisos de llegar a ciertas horas.
Sí, claro.
Y las mujeres
dentro
no.
De
o sea,
hermanos. Los
ajá,
hermanos
los mismos sí. Hermanos.
La
era como,
misma familia.
Qué raro, o sea, el niño puede llegar a la hora que sea, la niña tiene que estar a la una y tiene que salir con alguien.
Uh-huh. Y no puede salir vestida de cierta manera. Ajá. Porque entonces, si no, zorra. No,
claro.
Hay pero, demasiada presión en cómo debemos de vivir nuestras vidas.
A mí me gustaría, pero que lo señaláramos, que le pusiéramos cara, porque siempre hablamos en general cuando nos pasa algo, queremos que sea el culpable el gobierno. ¿Qué es el gobierno? El culpable es la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Ajá. O sea, ¿cómo pasa de generación en generación esto contra lo cual hoy se señala no nos gusta? ¿Cómo llega de generación en generación? Será lo interesante para poder atacarlo de raíz y decir, no, hay que cortarlo. ¿Quién es el que hace o cómo es que pasa de generación en generación que las mujeres tengan que comportarse de cierta manera?
Eso estuvo muy elaborado.
¿No? Pues se llama sistema patriarcal. No, se llama sistema patriarcal.
Okay. Desde la casa.
Y es muy complejo y al final es esta lucha por la que muchas estamos, no se va a caer, lo vamos a tirar el patriarcado, uh-huh. Es empezar también a señalar este tipo de machismos y de actitudes que pues al final no nos benefician no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Ustedes también claro. Han tenido unas cargas y cosas que se esperan de ustedes por el así simple es. Hecho de ser hombres. O sea, ustedes no se pueden poner a llorar en una junta porque
qué
rico,
no,
bueno,
qué linda, cuando
se les fue el dedo, ¿no? No pueden expresar uh-huh. Lo que sienten. Siempre deben de tener clarísimo qué es lo que quieren a nivel profesional. Uh-huh. Chance a nosotras se nos da un poco más de oportunidad porque se espera también que nos mantengan.
Sí, ¿no? Exacto,
como
malamente.
Nosotras no somos las de la lana, entonces el hombre...
Justo, pero el hombre tiene que tener dinero, porque si no, no es nadie.
Exacto, eres un perdedor.
Así es.
Y nosotras, es como estos, una vez más, ¿no? Esto, como un concepto aplica si eres hombre y si eres mujer. Y al final es estar juntos en una lucha contra el patriarcado, pues para ser más felices no armarla tanto de pedo, ¿no?
Y que puede empezar también, puede empezar también desde el hecho de simplemente ya decir cuando algo te incomoda. Porque también estás educada a no hacerla de tos, a mejor no pasa nada.
Conflictiva. Esta
no, exactamente, porque sino que liosa eres. Puede empezar desde ahí el cambio. Pregunta Beñaki, ¿de dónde viene? Yo creo que viene desde la educación de nuestra casa. Ajá. Lo que nuestras mamás, papás nos enseñan, y además en la escuela y en otros lugares. Pero sí creo que viene desde la casa, desde que tus papás se traten igual a tu hermano y a tu hermana. O sea, idéntico. Y ya más grande, ¿por qué me voy a callar esto? No me gusta que me llames así. No me gusta que me toques así. No me gusta que me tres como objeto, o sea, ir hablando poco a poco.
Es que yo, la siguiente pregunta que tenía es, una vez que ya identificaste esto, entonces, también hay una responsabilidad personal de cambiarlo.
Claro.
Y ahí, una vez más, siempre nos encanta echar la culpa a otros, y ya no es por darle crédito a Freud, y que toda la culpa lo tienen los papás, y si no, pues es el Estado, y si no, sigo. ¿Dónde está la responsabilidad personal de cambiar algo que no te gusta?
Sí, mira, en mi primer libro, Los Sensibles uh-huh. No Nos Quitan Los Chingonas, hablo de cómo mejorar la relación contigo misma. Digo, es un libro que también lo pueden leer los hombres, pero es justo dejar de señalar al otro como el culpable de mis desgracias
uh-huh.
Y empezar a voltear esa responsabilidad y darnos cuenta que nosotros, yo genuinamente sí lo creo y tal vez porque soy muy optimista, podemos crear la vida de nuestros sueños. Y no es un pensamiento mágico, porque al final, en el momento en el que tú te comprometes contigo misma o contigo mismo o contigo misma, viene muchísima responsabilidad y empiezas también a descubrir cosas increíbles de ti y cosas que no te gustan. Y no pasa absolutamente nada. Es más bien, ¿cómo puedo yo sentirme mejor todos los días? ¿Y cómo puedo identificar esas otras cosas que no están funcionando para transformarlas? Y dejar de juzgarnos tanto.
Uh-huh.
Y eso yo creo que a mí, además de obviamente la terapia, que tristemente es un privilegio
¿sí?
en este país, ¿cómo podemos vivir más auténticamente.
Más felices, sí.
Y vivir en bajo nuestra, claro, nuestra versión más auténtica, que eso es, al final, creo que todo lo...
Sí, qué difícil, que porque para ser auténtico te tiene que valer madres la opinión de los demás, ¿no?
Y romperte, y lo que decías ahorita, también de construirte muy cañón, porque tú también traes arraigadas ideas y pensamientos, y justo, no es que la sociedad o el de enfrente tenga la culpa de todo lo que te pasa. También tú, ¿qué estás haciendo para propiciar lo que te está sucediendo? Y cuesta mucho darte, claro, ese enfrentamiento en el espejo.
Por supuesto. No, y a ver, mencionaste una palabra clave, de construir. Siento yo que habemos muchas personas que estamos en este proceso de construir.
Que es de fuerza de voluntad también.
De tener estas conversaciones incómodas acerca de temas que tal vez o nos dan pena o no sabemos cómo abordarlo.
Sí.
Pero no debemos de saberlo todo. Podemos alzar la mano y preguntar. Hay también un montón de información allá afuera. Vivimos en la época más privilegiada de la información. Hay que también aprender a quién escuchar.
Sí. Para bien y para mal, porque hay de todo.
Exacto, pero ya no podemos seguir pensando que las cosas son como eran hace 15 años, que hay un montón de discursos de odio que ya no podemos tolerar, y no es porque nosotras las mujeres estemos muy sensibles, ¿no? O como, es que qué bárbaro, ya no se les puede decir nada. No, es que ya llegó el momento donde ya estamos
hartas.
Hasta la ¿te puedo decir grosería?
Sí, sí. Hasta la madre, sí.
Ya dije varias.
Además, madre no es grosería.
Es mamacita. Estamos
hasta la mamá. Estamos
hasta la madre de que nos paguen menos, de que nos acosen en la calle, de que debamos de bajarle 3 rayitas a nuestra inteligencia y a nuestras aptitudes, porque los otros...
Para no achicar a alguien más, hacerlo sentir mal.
Exacto, exacto. Uh-huh. De ser las lindas, las calladas. O sea, siento que también ya llegó el punto donde ya explotamos. Uh-huh. Y de aquí para arriba. Y no es... creo que ya lo mencioné varias veces. No es que nos estemos peleando, es que simplemente tienen que existir... tal vez como el tocar un fondo para lograr cambios, ¿no? O sea, se tiene que destruir muchas cosas para lograr cambios.
Cuando tú escribes este primer libro, perdóname, Fac, porque
sí, justo te quería preguntar de eso, de cómo es como un ejemplo claro el tuyo, ¿no? Porque dices, a ver, voy a hacer un libro y puta, a mí me daría miedo.
Claro,
hacer un
es
libro.
Como abrir tu vida, tu corazón, como conózcanme, qué estoy pensando.
Ajá, y además que la gente diga, no mames, ¿tú quién eres para escribir un libro?
Exacto,
sí.
No traes lentes.
Para mí era importante contar mi historia. Considero que el contar nuestras historias
nunca sabes a quién tocas, ¿no?
Nunca sabes a quién le va a inspirar.
Yo sentía esto.
Totalmente. Y para mí era como muy importante también dejar claro que no todas queremos lo mismo.
Claro.
Que el dejar de ponernos a todas en una misma cajita por el simple hecho de ser mujeres.
Y que si no estás en ese mismo estatus que otras, te hace menos. Claro. O te hace más, ¿no?
Claro, claro. Yo nunca, en mis planes nunca he estado ni casarme ni tener hijos. Digo, eso obviamente puede llegar a cambiar en algún punto.
Claro.
Porque todo el tiempo estamos cambiando, o sea, no hay nada escrito en una piedra. Pero el empezar también a abrazar nuestras emociones y convertirlos en nuestros superpoderes. O sea, yo creo que por eso Renata Roy y yo somos tan amigas, porque sí encontramos muchas respuestas en las emociones. Y todo el tiempo nos están diciendo las emociones un montón de información, pero también somos buenísimas y buenísimos y buenísimas para juzgarlas y para ponerles en una cajita, ¿no?
Claro.
Esto es lo que sí debo de sentir, esto es lo que no debo de sentir. Esto sí es bueno, esto es malo. Cuando al final todo es válido y al contrario, ¿cómo podemos utilizarlas para convertirnos en personas mucho más...
libres, pues
conectadas ser? Con otras personas. Uh-huh. Siento que ahorita también, en la época de la conexión y las redes sociales... Uh-huh. Realmente estamos conectados con nuestros amigos, con nuestra familia.
¿No?
Es
que, ¿Desde dónde? Era
la siguiente pregunta que te quería hacer, porque decíamos ahorita, es que tienes que ser feliz y que no te importe lo que la gente opine, pero vivimos en la época del like. Uh-huh. Vivimos en el tiempo
de
los
likes. Y de la comparación
likes.
Constante.
¿Cómo le haces para que no te importe cuando lo más importante es que alguien te dé like? Es decir, es que alguien te acepte.
No, yo creo que es imposible que te valga madres lo que opinen las demás personas en su totalidad. Al final vivimos en una sociedad y más bien hay que aprender a escuchar a las personas que nos importan y nos aportan en nuestra vida. Hay que hacer muy bien ese comité. Uh-huh. Mi terapeuta me dijo esto. Haz tu consejo de personas.
Sí, tu red.
Exacto, a las que tú puedas acudir cuando te está cargando el payaso. y que les puedas preguntar desde cosas de chamba hasta, güey, tengo un problema con mi novio, hasta no soporto a mi hermana.
Y que te ubiquen, ¿no? En la realidad.
Totalmente, pero hay que tener a estas personas que nos suman y que nos aportan y que también nos pueden dar nuestras cachetaditas, pero con amor.
Claro.
No, también el escuchar a las... ¿Cuántos followers tienes?
No, no, es imposible. O sea, no. Y dependiendo de la red social. Exacto. Y, no, no, si te metes en Twitter es una cantina. Exacto. No, nunca. No.
Y también te pueden agarrar en tus 3 minutos vulnerables. Claro. Porque todos tenemos nuestros malos momentos. Obviamente. Y te puede afectar un comentario que diga, eres un tarado.
Y es ahí más, dices... Te voy a decir, porque todos hemos vivido. El comentario negativo retumba mucho más que los 100 positivos.
Que 5 más buenos y ves uno malo. ¿Por qué?
No sé. Sí, sí. Así somos.
Porque queremos caerle bien a todo el mundo. A ver, al final, si estamos aquí sentados es porque hay algo que nos gusta, que la gente nos vea y nos escuche.
Entonces, de atención.
Pero al final es entender, y eso es un trabajo que a mí también, un trabajo personal que también he estado haciendo, porque a mí me gusta mucho ponerme estrellitas en la frente, porque así fui educada.
Claro, vas bien.
El saber que, uy, de 10 personas, 3 te van a amar, otras 3... Güey, les vas a cagar y las otras 4...
Ni te topan, ¿no?
Exactamente. No, claro, es estadística, conocen, ¿eh? Exactamente.
Traigo otros números. ¿Dónde he escuchado eso? Digo,
Ya le iba a cagar con los números, como Jordi, mi brother. No,
sí. Yo quiero hablar antes de despedirnos de radio, porque nos vamos a quedar un poquito más en redes, de este libro, que es tu segundo libro.
Sí.
El amor en tiempos de like. En los tiempos de like. Más o menos de lo que estamos hablando justamente. ¿Qué, sí. ¿En qué te ayuda? ¿Qué puedo encontrar cuando lo abra y empiece a leerlo? ¿O qué me quieres comunicar?
Entenderte mejor para elegir la relación que va contigo. Ya sea si tener un noviazgo o tener múltiples relaciones.
Compañía o, nada exacta, más, de calidad exacta, puede
exactamente.
Ser.
Exactamente. Y que nunca te conformes con las relaciones. Okay. Y que también algo muy importante de este libro es que a pesar de que habla de amor y de relaciones... ¿Cómo no debemos de poner al amor romántico como el centro de nuestro universo?
Ok. De lo que enseñaron igual en Walt Disney. Ay,
y digamos sí, que es un libro para mujeres.
Disney les ha hecho mucho mal.
No creo que sea... No es solamente para mujeres. Obviamente siempre toda mi comunicación va hacia las mujeres, pero sí es un libro que le puede ayudar mucho a los hombres.
Si eres un vato inteligente y visionario, vas a leer esto para entender exactamente ajá. cómo
no
pensamos.
No es visionario como para entender porque luego vas a sacar algún beneficio de eso. No seas así.
No, pero ¿qué te parece que a lo mejor tus formas de amar no están siendo las mejores? Y a lo mejor es que va por acá. No había
claro,
entendido.
El beneficio va a ser para ella.
Exacto,
tú
para
lo
ambos.
Lees, pero se beneficia a
Andrea. Leer, lo que sea, lean lo que sea. Sí, pasen sí, más lean. Tiempo leyendo. Y
a mí me ha pasado que leo libros así y lo veo como papá de 2 niñas, ¿no?
Claro.
Ponle, leí el de Enfermas de Belleza y me sirvió mucho como para entender, puta, qué mal estoy educando a mis hijos. Y en una de esas también aquí te das cuenta, como papá, que hay muchas cosas que las mujeres tienen un puesto que no se les está dando.
Ay, no hay exacto. nada más bonito que hacer consciente algo que tenías inconsciente.
Sí, claro. Sí.
Porque ajá. hacemos un montón de cosas inconscientemente. Uh-huh. No hay nada más bonito que darte cuenta y decir, wow, soy esa persona, güey.
Sí. Ajá. Pero ve, justo qué lo que está diciendo Facundo, creo que es lo que es la misión que tú tienes, como el llegar a personas que ni te imaginas y que les haga clic y desde ahí ya con sus hijas está empezando a crear otro pensamiento y que en el futuro les vas a ayudar a ellas a tener mejores relaciones y a mejor autoestima. O sea, va haciendo como un efecto en cadena. Muy bien, Facundo.
Muy bien, ¿no?
Siempre
muy
me sorprendes
bien.
Para
el
bien.
El otro día, les digo rápido, oí un papá que regañaba a su hija porque gastaba mucho dinero y entonces le dijo... Ojalá te cases con un hombre millonario para que te pueda seguir dando el nivel de vida que tienes. A lo que yo le dije...
¿Por qué no se lo da a ella?
¿Por qué no le dices ojalá
trabajes,
seas millonaria
pagar,
claro. para darte el nivel de vida que
¿te
hoy
gusta?
Estás teniendo? Entonces sí. yo como que le decía, ¿te acabas de dar cuenta lo que dijiste, güey? Sí, ¿qué, güey? Sí. Pinche niño, gasta un chingo. Y le digo, sí, ese no es el pedo. El pedo
o sea,
es que
sí
la
es
estás
pedo,
educando
pero,
a que sea, su éxito se basa en casarse con un millonario y no en ser ella la millonaria.
Sí. Exactamente.
Ah, sí, ¿verdad, güey?
Ya le hizo clic.
Sí.
Pero también porque lo escuchó de cuando estaba chiquito. Sí. Había falta, necesitaba que alguien llegara a decirle, esto no es así.
Ajá. Y eso que no he leído El amor en los tiempos del like.
No, ya lo tienen que leer. Les va a gustar muchísimo y además se van a divertir porque... Vienen muchas historias mías.
¡Ah, es personal!
¿Otro confesionario?
Personal,
por supuesto. Okay. También hay el chismecito, pero... todas esas relaciones fallidas y de mis épocas de enamorada del amor.
Hoy por hoy estás enamorada y tienes una relación.
Sí.
Y sientes que todo lo que has vivido...
Y un güey guapísimo que es pelón, imagínate.
Guapísimo. Todo lo que has vivido te ayudó para que hoy estés en esa paz.
Por supuesto, claro. Porque, ¿sabes qué? Aprendí de todo lo que me había salido mal. Sí me di el tiempo.
Ok.
Y obviamente sigo aprendiendo. No es como que, ay, me tengo la relación perfecta y ya llegué. Pues no, siento que cuando estás en una relación, sí es el día a día lo que construye. Uh-huh. Pero el cuando no te salen las cosas como tú querías y darte ese tiempito y hacer corte de caja, decir, ok, con esto me quedo y uh-huh. esto lo dejo, y cómo puedo mejorar a la siguiente, sí hace que construyas mejores relaciones. Si no, nada más vas a seguir repitiendo patrones uh-huh. una y otra vez, y ahí es cuando le echamos la culpa.
Hay que ser consciente.
Exactamente, a la vida de que siempre me tocan puros borrachos. Es como, no, hermana, o sea, primera cita, viste que el güey se sirvió 4 tequilas así en una hora.
Exacto.
Pues foco rojo, por ahí no va.
Claro. Oiga, tenemos que decir gracias. Adiós a Romina Sacre aquí en radio.
Seguimos pero en el
chismecito. Sigue en redes.
Ay, yo quiero seguir platicando.
Estás escuchando Ya Párate el Podcast.
Ya Párate el Podcast.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.